se encontraron 6 genomas correspondientes a esta cepa, una procedente del Reino Unido, 5 genomas procedentes de Brasil. Según las autoridades sanitarias, está circulando la cepa británica y la cepa de Manaus, la cepa de Brasil. Estudia el caso el Instituto Nacional de Salud. Su directora es la doctora Marta Ospina. Doctora Ospina, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Gracias por acompañarnos. Doctora Ospina, ¿qué cambia en la situación, en la manera como enfrentamos la pandemia, ahora que tenemos las cepas, las temidas cepas británica y de Brasil?
Pues realmente esperamos que cambie el acoger realmente las medidas de responsabilidad personal, porque los linajes que circulan, es decir, las variantes del virus, se manejan o se controlan de la misma manera. No hay una forma diferente ni extraordinaria distinta a mantener la distancia, a utilizar tapabocas, a evitar las aglomeraciones, y ahora más que nunca, porque los linajes de interés de salud pública y también las mutaciones que hemos visto desde el mes de febrero en los linajes que tradicionalmente circulaban en Colombia, pues hacen que sea más transmisible. Ese es el cambio. Entonces, necesito menos tiempo al lado de una persona positiva para contagiarme. Si necesito menos inóculo, es decir, menos goticas de parte de la otra persona, pues no me puedo descuidar ni un segundo con el uso del tapabocas y bien puesto, no en la barbilla, sino bien puesto, porque tengo muchas más probabilidades de resultar positivo.
¿Eso quiere decir, estas cepas, doctora Marta, son más fuertes?
Son más contagiosas, más contagiosas.
¿Y siendo más contagiosas, son más letales?
No es así. Eso es que algo muy importante. Es la pregunta que todos nos hemos hecho, que se hacen los científicos alrededor del mundo, el planteamiento de muchos estudios, y no han mostrado ser más letales, ni tener unos cambios distintos en la epidemiología de la enfermedad.
Doctora Ospina, pero estuve leyendo ayer varios estudios científicos y el hecho de que no esté probado del todo no lo descartan, es decir, en algunos casos incluso han mostrado que sí podría ser más letal, pero que como las pruebas no son contundentes, no se atreven a confirmarlo de esa manera. ¿Usted tiene esa misma lectura de lo que la ciencia ha revisado sobre todo la variante británica?
Como todo en la ciencia, siempre partimos de la hipótesis de trabajo de por ejemplo, de que son más letales, y eso es algo que por oficio debe hacerse siempre en la ciencia. Sin embargo, es la evidencia la que permite no caer precisamente en ese tipo de que es común, ¿no? En ese tipo de aseveraciones, digamos, porque la lógica o el pensamiento lógico lo lleve a uno a pensar en eso. Entonces, todos los artículos publicados, seguramente los que usted leyó, y todos los que nos hemos leído, que han salido desde el primer día, tienen ese planteamiento. Hay una duda razonable, como en cualquier evidencia de cualquier evento, pero no ha mostrado realmente diferencias que uno pueda atribuir en letalidad a personas, a un grupo de personas que tengan esta variante con estas mutaciones versus otras personas que tengan otras variantes.
Doctor,
porque recuerden, perdón, termino con esto, sí, hay más de 1.500 linajes, ¿no? Estamos hablando de más de 1.500 linajes. Sí. No estamos hablando que el linaje británico sea el único en el mundo o que tenga el único que tenga una particularidad extraordinaria.
De esos 1.500 linajes, ¿cuántos tenemos en Colombia?
Tenemos, en este momento, déjeme miro anoche, tenemos 50 linajes.
50 linajes, y de esos 50 linajes, cepas, variantes, ¿los peores son la cepa británica y la de Brasil?
No, qué buena pregunta, Néstor, le agradezco que me la haga. Voy a usar un término coloquial que utilizan los biólogos del grupo de genómica del instituto. Hay unas variantes, porque ese es el nombre correcto, no cepas, hay unas variantes famosas. Y como son famosas, usted sabe, en el mundo, en todo lo que es famoso, entonces eso es lo importante, y lo demás como si no lo fuera. Y son famosas 7, y esas 7 son famosas porque tienen un grupo, un paquete de mutaciones en ciertos lugares que son básicamente en la espícula donde el virus se une a los receptores humanos, que por obvias razones uno deduce que el virus es más eficiente para pegarse a los receptores, y entre más eficiente sea, pues más fácil se contagia, ¿cierto? Y le gana además a los linajes que son menos eficientes, los termina reemplazando. Sin embargo, esas mutaciones no solamente están en esos 7 linajes, como por ahí en estos días leía. Esas mutaciones también están variadas en diferentes. Y nosotros, en Colombia, tenemos una particularidad, algo que se llama confluencia, que venimos observando desde el mes de febrero, venimos sacando y sacando en los mapas, y es que los linajes viejos, llamémoslo así, los linajes tradicionales, los que han circulado en Colombia, el más común en nosotros todavía, que es el B1.1.11, esos ya empezaron a mostrar reemplazo de algunas de sus partes del genoma por esas mutaciones. Es decir, ellos ya con el gran contagio que hay de una persona a otra, pues empiezan también a adaptarse, ¿no? Y esas mutaciones de interés en salud pública son suficientemente preocupantes para mostrar que incluso esos linajes tradicionales puedan tener mayor capacidad de transmisión. Entonces, es importante, sin duda, la importación de linaje británico en Colombia y en el mundo, porque aunque hay 111 países que lo hemos reportado, pues se cree que es el doble o el triple, lo que pasa es que no tienen la capacidad de verlo. Pero definitivamente las mutaciones, insisto, que estamos viendo, como esa E484K que tenemos en muchos de los linajes tradicionales, nos preocupa muchísimo y explica en gran medida el comportamiento epidémico en el norte de Colombia.
Sí. Vamos a llegar a un punto, doctora Marta, tal vez cercano, en el que a la gente le van a decir, usted da positivo para COVID con tal cepa. A la gente le van a decir, usted tiene tal cepa, no. ¿Este es más duro que este?
No, eso, por un lado, eso no es necesario, y por otro lado, menos mal que no, porque me parece muy grave, y les pido a ustedes que me ayuden a reforzarlo. Uno pensar que yo no me cuido, no sigo las medidas, si hago la fiesta, si hago a puerta cerrada que nadie me vea, pero si tuviera el otro linaje, ahí sí me cuidaba. O sea, ese pensamiento no es correcto. O sea, eso no tiene nada que ver. Todos los linajes son transmisibles, todos son transmisibles. Todos generan una ola en la población. Todos hacen que finalmente las personas más vulnerables de la sociedad terminen siendo más afectadas y con mayor probabilidad de morir. Entonces, ese pensamiento de me cuido para este, pero para el otro no puede prosperar entre nosotros, nos haría más daño.
Doctora Ospina, en ese sentido, a las autoridades sanitarias y científicas aquí en Colombia les está preocupando más los linajes propios colombianos, los que han mutado, digamos, las cepas colombianas versus las famosas, como dice usted.
Pues ojalá fuera así, pero no. Y si esta entrevista me sirve para eso, pues deberían preocuparnos más la abundancia de linajes propios con mutaciones de interés. Y le voy a dar un dato, por ejemplo, en los mapas que son públicos, ustedes los pueden ver en la página web del instituto y en datos abiertos del Estado, se ve, por ejemplo, linajes tradicionales muy frecuentes en Magdalena con 3 mutaciones graves. 3 al tiempo, los hace suficientemente agresivos, me refiero en contagiosidad. Entonces, eso debería preocuparnos muchísimo. Antioquia, ustedes están hablando ahorita con el gobernador de Antioquia. Antioquia tiene uno de los linajes, el linaje más común, todavía, mientras es sustituido por los linajes más fuertes. El B1.1.11 tiene la mutación E484K, no en todos los genomas, pero en muchos de ellos. Por eso, ese linaje, el B1.1.11 tradicional que hemos tenido, tiene una situación especial de alta contagiosidad.
Doctora Ospina, le pregunto desde Londres, y sabe que me quedé pensando en esos 6 casos que detectaron ustedes de la variante británica. Yo quisiera saber qué protocolo se ha seguido con esas 6 personas, qué se hizo con sus contactos, y qué proyección hacen ustedes. Si hicieron el análisis genómico y encontraron 6 casos, ¿cuánta es la proyección de casos que podría haber en Colombia ya?
Qué buena pregunta, porque el asunto no es de casos. y de ninguna manera tienden a confundir la vigilancia epidemiológica con la vigilancia genómica. No se reporta, el conocedor de la vigilancia genómica nunca reportará 6 casos, 2 casos, 1 caso. Eso es la vigilancia epidemiológica, porque esos 6 casos representan, como usted bien lo menciona, muchos casos en la población. Es una representación de la población. La vigilancia genómica lo que hace es confirmar la circulación y hacer un análisis comparativo de la circulación del virus con el comportamiento epidemiológico. Ahora bien, me voy a salir de la vigilancia genómica y voy a hablarles de la vigilancia epidemiológica. Esos 6 casos y cualquier caso positivo de cualquier linaje tiene que tener necesariamente el estudio de las cadenas de contacto, es decir, de todas las personas que fueron contacto hasta comprender la cadena completa. Además, las personas tienen que tener pruebas de PCR, tienen que tener las pruebas que incluso han caído. Sabemos, ustedes me imagino que les llegan cantidad de quejas en las cuales la persona tiene contactos, pero a los contactos no les toman las pruebas respectivas, sabiendo que tenemos una 50% de capacidad de laboratorio sobreinstalada, que no se están utilizando, no las piden las pruebas, sí. No se las hacen. Adicionalmente, hay que asegurar el aislamiento de esas personas. Ahora bien, en particular con los casos que han servido, que no son 6, porque recuerden que también en Caldas anunciamos y la variable, la variante británica está presente y circulando en Colombia, lo que se hace, pues claramente son los cercos epidemiológicos para asegurar el aislamiento de los contactos de ese caso positivo. Pero ojo, no solo porque sea la variante británica, y ese mensaje no nos puede quedar porque nos hace mucho daño. No es que entonces yo no hago vigilancia epidemiológica, no he contratado ni siquiera el personal en el municipio, no estoy investigando las cadenas, no estoy haciendo PCRs, pero con la variante británica ahora sí las voy a hacer. Ese no es el mensaje equivocado. A todo el mundo, y estas variantes que tenemos circulando y las mutaciones en las variaciones en las linajes tradicionales nos llevan a reforzar, no a iniciar, a reforzar las medidas que ya sabemos deben hacer. Las repito,
sí.
Estudio de contactos completo, pruebas de PCR a los contactos, asegurar el aislamiento de los positivos, y asegurar el aislamiento incluye las ayudas, por ejemplo, a ciertas personas que no pueden estar aisladas, que no pueden porque aguantarían hambre. Manejar el tema de comunicación enfáticamente para que la gente sí utilice el tapabocas, no se aglomere, no se lo quite, no haga reuniones clandestinas, no haga fiestas y cosas que permitan ambientes propicios para la transmisión. Eso es muy importante, porque solamente que cada persona asuma su propio cuidado, podemos disminuir o lentificar la propagación.
Doctora Ospina, siguiendo con su argumentación en la cual usted decía que no son solo 6 casos, sino que esos 6 casos representan una población mayor. De hecho, la alcaldía de Bogotá, cuando informa sobre esos 6 casos, dice que secuenció 36 pruebas, es decir, que esos 6 casos equivaldrían al 18% de las pruebas revisadas. ¿Eso podría uno trasladarlo y decir que en Bogotá puede estar circulando en 18% de la población contagiada este virus británico, no. La variante británica?
No, eso esa extrapolación no es técnicamente correcta. En Bogotá secuenció 36 pruebas y nosotros también estábamos secuenciando pruebas para Bogotá. Es decir, solo si se tuviera una muestra probabilística podría ser ese tipo de extrapolaciones. Pero resulta que la vigilancia genómica se basa, es diferente a la epidemiológica. Cuando usted hace búsquedas activas comunitarias es distinta. En la vigilancia genómica usted selecciona muestras, incluso viejas, incluso muestras de hace varios meses, que tienen ciertas características particulares de laboratorio y clínicas. Preferimos obviamente las muestras de personas que han tenido cuadros complejos clínicos, ¿no? Desenlaces o evoluciones tórpidas, por ejemplo, personas que han tenido rápida progresión, ciertas circunstancias que hacen pensar que tiene un comportamiento epidemiológico distinto. Y también cuando por laboratorio se puede hacer genómica, porque, ojo, no todas las pruebas sirven para hacer genomas. La gran mayoría no cumplen características de laboratorio. Entonces, después de que pasa todos esos filtros, llamémoslo así, llega a secuenciarse y hacer un genoma, además que sirva, un genoma que pueda ser subido a GCID, a la base de datos. Entonces, la secuenció 36 es porque había pasado todos esos filtros. O sea, ya tenía muchas más pruebas, pero finalmente 36 pasaron esos filtros. No es probabilístico.
Sí. Doctora Ospina, una última pregunta. Siento al escucharla que hay mayor preocupación por algunas variantes colombianas que por la confirmación de que la variante británica ya esté en el país. Usted nos habla de la variante B1.1.11 con un componente E484K y nos cuenta que esa probablemente es la causa del aumento de contagios en Barranquilla y en Santa Marta y en otras ciudades de la costa Caribe. ¿Qué características tiene esa variante, una de las colombianas, del virus?
Ojo que hay muchas de las colombianas que ya están presentando esas mutaciones de interés. Las características, insisto, son similares epidemiológicamente porque en ninguno de los análisis los linajes han presentado un comportamiento epidemiológico distinto, salvo lo que usted está viendo, que es un aumento de la velocidad de transmisión. La transmisión, recordemos, está por el comportamiento, ¿no? Por no usar las medidas, todo lo que ya sabemos, porque se transmiten y se controlan igual. Entonces, el mensaje que tiene que quedarnos es: sí, cuando teníamos linajes con menos eficiencia para la transmisión, tenemos una gran positividad, una gran transmisión. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que tenemos linajes con mayor capacidad de transmisión? O sea, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde van a llegar las ciudades que tienen baja seroprevalencia? Es decir, que tienen todavía muchos susceptibles, que es nuestra gran preocupación. Cuando tengo todavía mucha gente susceptible y tengo unos linajes mucho más eficientes en la transmisión, llámese la variante británica o la variante brasilera o las otras cuatro de interés en salud, cinco de interés en salud pública, pues tengo que tener preocupación porque tienen mayor capacidad de transmitirse. Y peor aún, si mis linajes propios, llamémoslo así, los que he tenido siempre, tienen unas mutaciones, se están empezando a mutar y a mostrar una confluencia en unas mutaciones que también los hacen más transmisibles. Entonces, es el momento, el mensaje es el momento de reforzar las medidas. Si yo no las cumplía mucho, si yo no creía mucho en eso, pues es el momento de que lo haga. Es el momento de usar el tapabocas juiciosamente. Si tengo un tapabocas delgadito, que es una tela, pues uso dos. Si tengo necesariamente que tener reunión con otras personas, pues me mantengo lo más alejado posible. No me lo quito, no tomo tinto, no me lo bajo para nada. Ese tipo de cuidado de cada persona es el momento. Ese es el mensaje. El mensaje es que ya el virus ha ido cambiando y cambia porque es un proceso natural. Y lo más paradójico, termino con eso, entre más contagios haya de una persona a otra, pues habrá más mutaciones, porque es precisamente en ese paso de una persona a otra que se van dando las adaptaciones en forma de mutación.
Es la doctora Marta Ospina, es la directora del Instituto Nacional de Salud. Le pregunta a un oyente, doctora Marta, si la vacuna, este debe ser un oyente vacunado, si la vacuna sirve para todas estas cepas variantes.
Los estudios, porque inmediatamente todos los productores y también en universidades han hecho estudios alrededor de las diferentes vacunas, los estudios muestran para las diferentes vacunas que tienen respuesta, tienen eficacia contra esos nuevos linajes. Pero recuerden que las mutaciones van a seguirse dando y la adaptación, eso no ha terminado, o sea, sigue cambiando. O sea que llegará, y eso también lo dicen los estudios, en que llegará un momento en que habrá que hacer ajustes en las vacunas, como sucede, y todos lo saben, por ejemplo, en otras vacunas de virus respiratorios. Por eso, por ejemplo, la famosa vacuna de influenza se cambia cada año. Ustedes lo saben, cada año viene una nueva vacuna con los virus que circulan porque tiene esa capacidad de mutar y la vacuna del año anterior no le termina sirviendo a la vacuna del siguiente año.
Eso lo que quiere decir es los vacunados de hoy tendrán que volverse a poner la vacuna, no sabemos cuándo.
Es muy probable, y de hecho algunas personas con un reciente artículo que ustedes vieron, una de las vacunas decía que se necesitaría una dosis en un año, y la gente estaba como, alguna gente yo la vi como indignada, pero ¿cómo que hay que ponerse una vacuna en un año? Eso no tiene nada de anormal. Es más, las vacunas de virus respiratorios se ponen cada año. Raro sería que no fuese así, eso sería lo raro, que no fuese así.
Marta Ospina, desde el Instituto Nacional de Salud, esta mañana también en Blue Radio, 7:36. Doctora Ospina, muchas gracias, feliz día.
Muchas gracias, buen día para todos.
Estás escuchando...